Campos. A mí me han invitado para dar una conferencia sobre redes sociales y quisiera ubicar la plática que voy a dar en términos de todos los orígenes que tiene el concepto de redes sociales. Las redes sociales se han estudiado, se originaron en todas estas disciplinas. Se iniciaron en la antropología con Barnes, en la psicología con los estudios de sociométricos de Moreno, en los estudios de comunicación con Flamand, que les llamó redes sociales, y las más viejas, que son las matemáticas, Euler y la teoría de grafos. Hoy en día se habla sobre sobre redes en computación, sobre redes semánticas en lingüística, y la que más, digamos, propaganda se ha hecho porque produce muchísimos datos es la cienciometría. En este caso vamos a hablar sobre el punto de vista de la psicología, o sea, el concepto de redes sociales en relación al individuo. Cuando uno piensa en términos de redes sociales hablando del individuo, uno está ubicando al individuo en una posición que se produce a través de la comunicación interpersonal, que puede ser cara a cara o a través de un medio. Ahí se movieron las flechitas, pero bueno. Generalmente la comunicación interpersonal se da de un individuo a otro individuo o de un individuo a un grupo, y lo que nos deja ver es que hay una red hacia adentro del grupo y una red hacia afuera del grupo. A este campo de estudio se le ha llamado la estructura de la comunicación grupal. El individuo en la red está personificado en un nodo, y el nodo se manifiesta porque los individuos establecen contactos. Hemos definido el contacto como un acto comunicativo o un segmento de información útil, y es una información directa representada en las redes por una línea que une dos puntos. La conectividad de los individuos depende de su posición y de su articulación en la estructura social. Ahora lo vamos a explicar. Los contactos se establecen por tres tipos de necesidades: la necesidad de inclusión, la necesidad de control, la necesidad de afecto. Todos los individuos tenemos las necesidades de sentirnos incluidos, de sentir que podemos afectar el pensamiento, el sentimiento o el comportamiento de otra persona, y necesitamos sentir afecto y dar afecto. Por ello, los contactos se especializan por su función y pueden tener múltiples funciones. No sé si hasta aquí se entiende que lo que estamos haciendo es tratar de definir el núcleo de las redes. Por eso dije que no voy a hablar de redes sociales en términos de ninguna otra disciplina, sino en términos de la disciplina que es mi especialidad y en la que yo puedo establecer qué quiere decir el nodo, ¿sí? El individuo. Es posible diferenciar los contactos en cuanto a su función para con el individuo. Hasta hoy hay muchas clasificaciones. Yo uso, para términos de poder explicar, que los contactos le sirven a las personas porque pueden conseguir integración emocional, es decir, necesitan aprobación, necesitan sentir que son correspondidos emocionalmente, necesitan sentir que son aceptados socialmente, la integración social, se usan para tener oportunidades en la supervivencia, se usan para reasegurarse moralmente, y los contactos también se usan como previsión para la subsistencia. Es decir, en este último rubro podemos poner todos los contactos que uno hace para conseguir trabajo o para avanzar en el trabajo. Los actores de la red, como individuos y con esta necesidad de establecer contactos, van a utilizar básicamente su necesidad de inclusión, basándose en una comparación con otros individuos y en una convergencia, ya sea de lenguajes, de intereses, de sentido común, inclusive muchas veces esta convergencia es la aparición física casual de la persona que nos atrae. Para que un actor trate a un conjunto de actores como punto de comparación, es porque identifica en la otra persona alguna actitud o comportamiento que le permite comunicarse y establecer una relación con él. El uso de esta información que el individuo obtiene en el momento en que está en contacto y se compara con otros individuos es el proceso de la influencia. Aquí podemos decir que las redes sirven para que exista influencia. Todos tenemos necesidad de controlar, todos tenemos necesidad de influenciar. La influencia se traduce y se observa generalmente en grupo. Entonces, el grupo sería como la red más local. En cienciometría el grupo le llaman la red egocéntrica, es decir, donde de un individuo se define una red. Nosotros definimos grupo en psicología como una colección de individuos que poseen una identidad común o un propósito consensual, es decir, que están de acuerdo en algo, y que comparten un conjunto de normas y reglas que gobiernan sus actividades. Existen dos tipos de grupos básicamente, ¿sí? Los grupos de pertenencia, es decir, donde yo voluntariamente establezco ligas, muchas de ellas son cara a cara. Hoy en día con los medios electrónicos puede que no sean cara a cara, pero son definitivamente voluntarias. Y el grupo de referencia, que es el grupo al que me refieren, es decir, se establecen ligas por características comunes o compartidas y que son involuntarias. Es decir, cuando alguien hace un análisis de redes a nivel social, si está refiriéndome al grupo de mujeres, psicólogas, casadas, etcétera, está refiriéndome sin que yo haya ni siquiera intervenido en lo que esa persona está tratando de analizar. Los grupos pueden verse como redes sociales. Cuando hablamos de los grupos como redes sociales, estamos hablando de canales de comunicación. O sea, que hay una transmisión material del mensaje, como en este momento. En este momento somos un grupo donde hay una transmisión material de un mensaje, que es lo que yo estoy diciendo, y un grupo, creo que no tan definido, pero más o menos definido de gente que está escuchando lo que yo digo. La red es este conjunto de canales de comunicación existentes en un grupo. Asumimos también que una red es un conjunto de posibilidades materiales de comunicación personal a través de un medio. Por eso podemos hablar de las redes sociales como Facebook, porque esta es la manera de definirlos. En Facebook, cuando uno quiere entrar a una red, tiene uno que solicitar permiso de la persona a la que quiere contactar. Y es lo mismo, Facebook se verá muy grande, pero al final son grupos pequeños de gente que se conoce. Por todo esto también podemos hablar de una estructura de la comunicación y los patrones de comunicación que nos dan una noción de distancia y proximidad entre los miembros de los grupos. En este esquema podemos ver que hay grupos en los que hay alguna persona que controla la comunicación entre otras dos, o que hay una persona que centraliza toda la comunicación y se la da a otros tres. O podemos ver grupos, por lo que decía yo, hacia adentro del grupo, aquí tenemos en la tercera parte del esquema tres grupitos, o sea, vemos que hay comunicación in-group y comunicación out-group. Y entre los tres hacen un grupo más grande. Y finalmente, el esquema clásico de la persona que habla y las muchas personas que la escuchan. La comunicación puede afectar el propósito de los individuos conectados a esta red por la influencia. Es decir, si yo comunico algo, generalmente estoy tratando de cambiar a la persona que me está escuchando o cambiarle algo a la persona. Ahora lo voy a explicar. La influencia en las redes es una combinación de la propensión de la susceptibilidad de los individuos para modificarse por el efecto del flujo de información. Nos permite la influencia vincular la estructura de las relaciones sociales y la comunicación a las actitudes y comportamientos de los actores que forman la red. El objetivo de poder establecer una comunicación en una red y ejercer influencia se ve plasmado en el hecho de que es posible compartir significados. En las redes siempre hay intercambio de significaciones. Si yo estoy hablando, estoy suponiendo que la persona que me escucha me entiende. Si la persona que me escucha y me entiende, es porque estamos intercambiando un signo o un significado. El significado es responsable de la colaboración en los grupos y en las redes. Si no hubiera significado compartible, la red no tendría propósito y no existiría. Por lo mismo, la comunicación modifica los significados de los miembros de la red. En psicología hemos dado un pequeño viraje a esta aproximación y hemos diseñado una metodología aquí en México que se dedica a estudiar las redes semánticas naturales. Las redes semánticas naturales es una metodología que nos permite analizar el significado de un concepto o de un comportamiento para una red de personas que podríamos identificar en forma involuntaria adentro de un grupo. Por ejemplo, hemos estudiado las redes semánticas naturales para ver qué significa para los científicos el concepto de coautoría. Nosotros sabemos que la ciencia, las redes en ciencia se estudian a partir de la coautoría. Es decir, todos los estudios en cienciometría se diseñan dibujando redes de coautores. Nosotros hemos decidido ver si el significado del concepto de coautoría es típico de un grupo o es diferente en diferentes disciplinas, por ejemplo. Descubrimos que hay ciertas diferencias en las disciplinas. En algunas disciplinas significa colaboración y en las disciplinas donde hay laboratorios y grandes significa trabajo de equipo. Entonces, sí hay diferencias. La red tiene efectos, ¿sí? La estructura tiene un efecto sobre la red. Si la estructura de la red afecta la estructura sociométrica de la red, es decir, si nosotros sabemos que hay una red como el esquema que acabo de enseñar hace ratito, pero en la red, además de ese esquema, hay personas que se gustan más con otras, aunque no estén conectadas directamente, se afecta la estructura sociométrica de la red. Es decir, la parte sociométrica es la parte de la elección de las personas dentro de la red. La estructura de la red puede no ser voluntaria, la elección sociométrica lo es. Entonces, si la estructura de la red afecta a la estructura de las elecciones, tenderemos a buscar más información sobre cómo afecta la red de comunicación a la estructura de la comunicación. Si la red no promueve la comunicación necesaria para que se haga una tarea, el grupo tenderá a modificar la red o a desintegrarse. Esto es algo que realmente no se ha estudiado mucho, es una propuesta nueva que yo quiero hacer y es algo en lo que hay que pensar, porque nosotros vemos cómo en la tecnología, por ejemplo, en Internet, nacen muchas redes que no pegan y nacen otras que no pensaban pegar y pegan durísimo, ¿no? O sea, que se hacen muy grandes y mucha gente participa. Esto quiere decir que la red no promueve la comunicación necesaria. Una forma de hacer un análisis de esto es a través de los servidores de listas, en donde se busca poner una lista, por ejemplo, en una asociación o sociedad científica, se pone la lista para que los miembros de la sociedad participan en una semana y luego 6 meses nadie se comunica a través de la lista. Quiere decir que la lista no está promoviendo la comunicación necesaria para que se llegue a comunicar lo que ellos quieren, ¿sí? Ahora, por otro lado, hay que pensar siempre que la red representa un propósito. No existe una red que se haga sin ningún propósito. Las redes sociales de Internet que hoy en día conocemos, el propósito de ellas es la interacción social. La interacción social presenta diferentes condiciones que afectan la estructura de la comunicación. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en Facebook, ¿sí? Las personas que entran a Facebook buscan a alguien que tenga algo afín a ellos. De hecho, yo no sé si se han dado cuenta que cuando uno hace una búsqueda en una de esas redes, aparecen nombres de gentes que tienen alguna característica similar a algo que uno tiene, o del perfil que uno puso adentro de la red. La influencia es uno de estos factores. Esta influencia contribuye a que exista similaridad o uniformidad de actitudes y comportamientos para que se cumpla el propósito de la red. Y tiende a ocurrir entre actores con intereses consistentes. Eso es algo que siempre hay que pensar cuando uno diseña una red o estudia una red. Por otro lado, la influencia social está basada en la atractividad e implica proximidad. Es decir, para que yo trate de influenciar a alguien que se encuentra en China, tiene que haber una conexión entre esa persona y yo que denote cierta proximidad, aunque sea, por ejemplo, como en la ciencia, una proximidad intelectual. La estructura de la red de influencia correspondería a la posible jerarquización de los miembros, en donde no hay uno que sea el mejor o el peor, sino que la posición de cada miembro indica a qué miembros puede influenciar y quién lo puede influenciar. Por eso es que el concepto de centralidad en las redes es el más útil que existe hoy en día. Es decir, nosotros en una red de coautorías de científicos, cuando podemos determinar quién es el más central, sabemos que ese es con el que todo mundo se comunica. Si estudiamos la densidad de la red, sabemos que hay mucha gente estudiando lo mismo. Ahora, la influencia no es necesariamente intencionada. Nosotros producimos gran cantidad de información. Hoy por día, por ejemplo, en Internet, la esparcimos en Internet, ya sea en publicaciones, en videoconferencias, y ni siquiera sabemos a quién estamos influenciando. Entonces, no es necesariamente intencionado, aunque espero que alguien cambie su forma de pensar después de mi conferencia. La influencia ha sido definida tradicionalmente como la modificación de las respuestas de una persona por las acciones de otra. Los procesos sociales inherentes a la influencia y que se busca estudiar y que se definen como aspectos de la influencia son, por ejemplo, el tener mayor autoridad, el ser experto en algo, en identificarse con otras personas o en competir con otras personas. La influencia lleva a la cohesión, es decir, si yo logro ejercer mucha influencia, logro que haya cohesión en ese grupo o red en el que yo pertenezco. Feldman afirma que son tres las bases de la cohesión. Y si lo vemos bien, estas tres bases de la cohesión se parecen mucho a las necesidades que tiene uno para hacer contactos, como son la integración interpersonal, es decir, el sentirse atraído, la integración normativa, es decir, el grado en que yo estoy de acuerdo en comportarme según las normas, y la integración... Ya para el... y la integración funcional estructural, que es el equilibrio entre lo que yo me propongo hacer y las relaciones personales que eso implica. En conclusión, el análisis de redes sociales debe considerar los procesos sociales subyacentes asociados. Generalmente los estudios de redes se hacen en términos de números, cantidades, esquemas... Y muchos datos, se pueden dar muchos datos de las redes sociales, pero no se está haciendo un estudio sobre los procesos sociales subyacentes asociados a esto. En segundo lugar, en el análisis de redes sociales, es necesario distinguir entre aquellas que son de pertenencia, que son voluntarias, y las de referencia, donde a mí me refieren y pertenezco a una red que yo ni estoy enterado. En tercer lugar, es conveniente revisar las relaciones entre red y estructura de la comunicación. Y por último, la proximidad denota cohesividad y la cohesividad es resultado de la influencia. O sea que donde hay una red, existe el proceso de influencia. Por último, quiero decir que las redes de comunicación y el uso de la tecnología, o sea, los avances tecnológicos que se multiplican, aceleran y modifican la comunicación social, nos han permitido, debido al acceso y a la velocidad de los medios, tener mayor efectividad en la comunicación. Puede decirse que cada etapa de desarrollo de la tecnología de la comunicación se corresponde con una forma de sociedad y cultura en la que nos vemos afectados en forma personal. Muchas gracias. Creo que hay preguntas y todo, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, Sofía. Justo a eso... procedemos. Bueno, veo que tenemos en este momento conectadas cuatro sedes por videoconferencia. Son Santo Domingo, Colombia, Ciencias Políticas y nosotros. Así que iremos primero con ellos para ver si hay alguna participación. Antes que otra cosa, vamos hacia Ciencias Políticas para aquellos que además son nuestro centro de enlace, nuestro multipunto, me confirmen que son estas sedes las que tenemos conectadas. Por favor, Ciencias Políticas, esta confirmación y si tienen algo
que... Y esto lleva al tercer fenómeno que es importante o que se ha dado a través de estos veintitantos años, ¿no? Que es el crecimiento sin empleo. Pese que uno puede argumentar que la economía...
Perdón, Ciencias Políticas, por favor, ¿tienen algún comentario?
Conectado, ok, acaba de llegar el último. que es Colombia, ya está Santo Domingo, de República Dominicana, Nicaragua, Colombia, de Colombia no tengo imagen tuya, yo espero que ahorita la activen. Y bueno, estamos todos.
Okay. Entonces, ¿tenemos algún comentario, alguna pregunta por parte de ustedes en Ciencias Políticas?
No, todavía alguna vez estamos apenas hablando con texto, pero en unos minutos te paso.
Bien. Vamos entonces con Nicaragua, por favor. Nicaragua, adelante. ¿Hay algún comentario por parte de ustedes?
Bueno, por el momento no estoy ingresando hasta este momento a la videoconferencia. Y bueno, muchas gracias. Bueno, en el próximo ciclo.
Bien, y bueno, veo que Colombia también está entrando. ¿Santo Domingo tenemos algo? Bueno, pues vamos con comentarios que haya, ya sea aquí presenciales o a través del IRC. ¿Tienes ya algo, Alejandro?
Bueno, primero preguntarles, nosotros somos sedes, así que si Víctor o Guillermo tienen pregunta.
Si tienen pregunta, por favor, tomen el micrófono.
Yo en especial, bueno, para compartirlos con los compañeros que están escuchándonos, justo antes de empezar la presentación, hablábamos de las herramientas matemáticas y de los casos de la investigación redes sociales, ¿no? Y justo hablamos de la dificultad de estas técnicas, y yo como sociólogo me veo sorprendido, bueno, no me veo sorprendido, sino también me falta también adentrarme en el tema, pero me sorprende las herramientas que vengan más de matemáticas y de psicología, y que la propia sociología ha dejado muy de lado este tipo de análisis, y eso es una cosa que me molesta de sobremanera, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles que justo esto de la apuesta de llegar a hacer un análisis sobre la parte que realmente sucede en las redes sociales, en la parte medular ya en la comunicación, la subjetividad de la persona, y no tanto en el sí, cuántos números, justo porque estábamos hablando también de esas gráficas que hace nuestro bot en el canal y todo esto, como que da para dos vertientes interesantes de investigación, ¿no? Y como bien decían, a lo mejor se quedó un poquito fuera de la ponencia, este último punto en que mencionabas, donde cuando pega una red, cuando no pega, ahí como que justo habría que ir a esa parte, ¿no? De por qué fue, qué fue lo que le agradó al usuario, si fue más bien una cuestión subjetiva de cómo se veía, si se sentía mejor, si tenía pertenencia. No sé, y eso es una cosa
bueno, yo tengo un ejemplo real de algo que está pasando, ¿sí? Yo soy officer de una sociedad internacional que estudia la psicología de la ciencia. Y sí, por unos 3 años tuvimos una lista que funcionaba más o menos. Recientemente decidimos poner en la página un foro para que la gente participe en el foro. Y no funciona. La gente quiere seguir en la lista. Yo siempre digo que a veces la red no promueve la comunicación, y que dar 2-3 clics más en la computadora es mucho trabajo. Parece que no, pero si uno está sentado en la computadora todo el día trabajando, ya dar 2 clics más es algo que uno piensa.
Sí.
¿Sí? Entonces, cuando yo recibo un mensaje en la lista, lo puedo contestar inmediatamente sin dar clics. Me sorprende y lo puedo contestar. Ahí se promueve la comunicación en esa red. ¿Sí? Ahora, esa es una red de pertenencia porque todos somos voluntariamente, y nos cuesta dinero, miembros de la Sociedad Internacional de Psicología de la Ciencia. Entonces, esa es una forma de explicar por qué la estructura del foro no nos ha funcionado, mientras que la lista funciona fantástico. Entonces, las redes tienen que permitir que la estructura sociométrica, o sea, las personas que a mí me gustan de esa red, sean fáciles para mí de contactar. Si la estructura del foro me lo impide, entonces yo prefiero quedarme en la lista.
Y se me hace una carga cosa cognitiva para parte de tener que apretar más,
sí,
dos,
sí,
tres.
Sí, no, ya es entrar en la página, ya eso ya no lo van a hacer. Ese es el ejemplo real que yo tengo.
Sí, Nosotros, yo creo que ya nos podemos seguir platicando de temas que se ocurren ahorita con justo la ponencia, pero no sé si haya más preguntas más puntuales.
Bueno, el digamos, hay un comentario de Mariel, aunque yo le digo Mariel. Ella sí. Ella me pide que haga el cierre en dos y yo lo hago siempre en tres, ¿no? Por alguna razón cognitiva. Bueno, Mariel, estoy haciendo el esfuerzo, Mariel. Primero comenta que Mariel y Lucía nos sigue desde Venezuela, Mariel nos sigue desde Culhuacán. Nos dice que está muy interesante, ¿no? Lo que me piden es saber si, primero, tú participas de alguna red social donde te puedan seguir. Es decir, ellos no tienen una pregunta, les ha parecido sorprendente el posicionamiento. ¿Por qué? Porque hay una en la Internet, particularmente en Internet con docentes, hay una impronta por las redes sociales, o sea, por estos gestores, digamos, de contactos en línea, que no son en sí mismos redes sociales. O sea,
son muchas redes sociales juntas en una.
Sí, pero digamos, el encuentro de hecho intenta hacer eso, desmitificar, digamos, todo esto que ha estado surgiendo, digamos, de creer que la red social es el sistema que te permite gestionar los contactos. Entonces lo que hicimos fue, digamos, buscar ponentes como tú que nos ayuden, digamos, a golpear y a resquebrajar esta idea, esta impronta que tenemos los docentes en línea. Entonces no hay pregunta en sí, pero
preguntas, yo puedo decir, yo no pertenezco a ninguna de esas redes, porque a mí no me interesa tener contactos casuales, ¿sí? A mí no me interesa que alguien busque mi perfil en Facebook, o hay LinkedIn donde tú como profesional puedes poner tu perfil. A mí no me interesa, yo tengo una producción científica, publico, y mi red se basa en que la gente identifica mis publicaciones. Entonces no necesito trabajar más, porque las publicaciones son de la ciencia, son universales, son totalmente accesibles, y entonces la gente normalmente me contacta a través de mi correo electrónico en forma personal y voluntaria.
Bueno, pues ahí está la respuesta. Y el otro, que digamos que es más bien un comentario que yo tenía, es que fíjate que al menos en el caso de Usol nos sucede a la inversa del fenómeno. Es decir, son personas que no se han sumado en el inicio, en los noventas, o sea, al final es de los noventas, entonces para ellos la lista de correo electrónico no les parece tan útil como para nosotros. Son docentes que se sumaron en el boom de los 2000 y que entonces la lista, tenemos una lista que está muerta, pero tenemos un planeta en línea, o sea, digamos 4 o 5 clics max, ni siquiera es uno, son como 5 al menos.
Mucho trabajo.
Y sin embargo es lo que está vivo.
Bueno, pero yo soy del boom del 90.
Pero a lo que voy, digamos, en esta idea de los estilos, es decir, a mí
sí,
también,
sí, una vez lo comentamos muy comúnmente. Todo esto está modificando nuestra cultura. Depende mucho de quién eres y a qué te dedicas, ¿sí? Como decía yo, las ligas entre las personas en las redes tienen que tener un propósito, por un lado, y tienen que basarse en características comunes o intereses comunes de las personas. Si yo ya discutí esto con algún colega de la sociedad, si yo pongo mi perfil en Facebook, por ejemplo, voy a recibir un chorro de llamados de gente que no tiene mi nivel de preparación ni mi expertez, y voy a perder mucho tiempo dando clase. Pues yo doy clase en la UNAM, no necesito dar clase por internet. No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Y es bastante la carga de trabajo que tenemos para sobrevivir en el sistema, como además tener que dar clases en internet. ¿Sí me explico?
Sí.
Y te aseguro que hay muchos científicos que piensan igual que yo. Debe de haber muchos que ni siquiera conocen Facebook.
A mí bueno, yo comparto un tanto contigo eso de que no me gusta participar en toda esta moda de redes sociales. De hecho, es una de las cosas que comentábamos cuando invitamos a Sofía a participar. Pues su primera reacción es que, bueno, cuando la gente de cómputo habla de redes sociales directamente, ya podemos asumir, y es lo mismo que nos mencionaba ayer Isidro, que están hablando orientado a la parte tecnológica de cosas que dibujan...
O redes virtuales.
Redes,
¿no?
Virtuales, sí.
Sí.
Pero estaba pensando, bueno, tú sabes, yo participo en varios grupos donde nuestro principal medio de interacción es el electrónico, desde hace muchos años.
No, yo también, inclusive te estaba preguntando, sí, cómo hacer una videoconferencia a través, sí, de Google, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero trabajar con la gente de la sociedad con la que trabajo
de
ahorita.
La gente justo que
a pares. Veces por correo electrónico, hemos hecho un phone patch para hablar los 6 al mismo tiempo. Uh-huh. Y a veces por correo electrónico estamos todos al mismo tiempo en el correo electrónico. Nos, uh-huh, basta eso, pero queremos más, ¿sí? Entonces, pero esto es una red, como dije, de pertenencia. Y yo lo que le saco es a la red de las de referencia, ¿sí? Bueno, o sea, si fueran a hacer un estudio sociológico en grande o antropológico o desde el punto de vista de la cienciometría, entonces, bueno, me pueden clasificar en la red que quieran y soy un dato más o un nodo más. Y estoy de acuerdo, ¿no? Pero no quiero gastar mi tiempo haciendo eso.
Ahora, mi pregunta iba un poco en este sentido. Hay, digo, midiendo cómo, digo, nosotros trabajamos mucho alrededor de listas de correo, un par de amigos han hecho análisis del patrón de respuestas a un mensaje inicial, por ejemplo.
Ah, me encanta, eso sería muy interesante.
Diciendo, digamos, si tú ves los hilos que derivan de un mensaje, puedes ver si ese mensaje vale la pena ser leído o no.
Sí, me parece muy inteligente, eso sí lo haría yo, eso sí me gustaría hacerlo.
Suena un análisis que...
Bueno, eso, que no, pero eso, que... eso es un análisis del contenido, digamos, usando el dato...
contenido en base
el dato,
a su forma.
Sí, exacto. Ahí es donde tú dices, la estructura de la red tiene un efecto sobre la comunicación y la elección sociométrica tiene un efecto sobre la red. Si alguien muy inteligente manda un mensaje a la lista, tú, yo siempre digo a ver quién le contestó, ¿sí? Y lo veo, podría dibujar una red a través de eso. Cuando uno trabaja con grupos, yo digo todo esto porque yo soy experta en grupos realmente, ¿no? Cuando uno trabaja con grupos y uno quiere ver a la hora que el grupo está trabajando cómo funciona la dinámica del grupo, lo único que tiene que uno anotar es quién habló después de quién, ¿sí? Y entonces sabemos cuál es la estructura de la influencia dentro del grupo. Pues es lo mismo en las redes, ¿no? Y en las listas ni se diga.
Mira, de hecho, no sé, Carlos, si puedas mostrarnos lo que tengo en este momento en pantalla. En pantalla de mi computadora. En la otra pantalla. Eso. Mira, este es el mensaje que te decía. Luego te lo puedo pasar como... pues bueno, por si te interesa. Además, yo quisiera que alguien, digamos, con tu formación, pueda ver si esto es, se sostiene bajo cierto rigor, ¿no?
No, sí se sostiene,
digamos,
te lo puedo decir.
Desde un patrón simple de respuestas en que cada quien va elaborando, pero terminan llevando una conversación privada entre dos personas que debería llevarse a un correo privado.
No, pero que lo hacen en la lista. O sea, yo, por ejemplo, pertenezco a otra lista, que es mucho más activa que la lista de nuestra sociedad, donde la gente hace una pregunta que a veces, bueno, si tú eres un experto dirías que es tontísima, ¿no? Pero hay alguien miembro de la lista que se atreve a hacer una pregunta de cómo se usa cierta metodología, ¿no? Y a veces 5 gentes le contestan. Y luego a esas 5 gentes, otras 5 gentes les dicen que no, que hay otra manera de hacerlo. Ese tipo de listas en las que uno pertenece y uno sabe que a la hora que manda un correo la gente le va a contestar, son precisamente las formas en que las redes realmente se materializan. Es decir, y lo digo literalmente, se materializan porque hay el envío material de los mensajes a toda la estructura de la red.
En fin, pues pasaré luego también esta liga, creo que... Digo, aquí nada más la estoy viendo para que vean la forma de los patroncitos, sin intentar explicar lo que dice Joey. Por si alguien quiere irlo buscando de una vez, busqué Joey Hess, es el autor, y lo encontré buscando Thread Patterns, patrones de hilos.
Básicamente otro comentario, este es mío, ¿no? A mí me gusta este punto de vista porque nos hace... Bueno, primero, pues yo también soy psicólogo, entonces nos acerca más a lo psicológico, ¿no? Y creo que echa por tierra un mito a mí siempre me ha molestado mucho, porque pues yo vivo en la virtualidad. O sea, pues sí, yo soy un sujeto, digamos que...
Todos ya somos, ¿no? O sea, yo también tengo parte virtual.
Pero digamos, también se trata de intensidades, es decir, mi trabajo académico de hecho es en línea. Ya, o sea, pues tenemos un encuentro en línea que nunca, por ejemplo, se propuso ser presencial. De hecho, mucha gente nos decía, ¿y por qué no lo haces internacional? Y yo los veía con cara de sorpresa diciéndole, si está en internet, me disculpas, pero es internacional por definición, ¿no? ¿Para qué ponerle...? O sea, la gente partía de una estructura, yo los entendía, pues presencial.
No, yo estaba pensando que ¿por qué no lo hice desde mi casa?
Sí, que debe ser una opción.
Quiero darte las herramientas para que la próxima puedas hacerlo.
Yo lo puedo hacer en pijama en mi casa.
Aunque debemos de agradecerte que nos das así el pretexto de decir que sí vino un ponente y entonces la institución nos reconoce que esté. Es decir, también trabajamos con esta otra idea, digamos, de justificarle a la institución.
El out-group es, o sea, hay un grupo, aquí estamos en el in-group, y está el out-group, donde tú legitimas lo que produce tu grupo.
Exactamente. Pero el punto, digamos, es esta idea, digamos, de lo que sucede presencialmente, lo que sucede virtualmente, en realidad le sucede al sujeto. Y entonces, esta idea que se tenía de que lo que sucede en línea no sucede porque no es tangible, en realidad yo creo, ¿no?, que es un mito, porque, digamos, yo no soy usuario de estos mundos virtuales, ¿no?, ¿cómo se llaman?, de Second Life. Pero, por ejemplo, si a ti te plantan en Second Life, pues el coraje lo haces tú, ¿no? Y si generas piedras, digamos, en alguna parte de tu cuerpo, pues quien las carga, al final, digamos, es eres tú, digamos, es tu emoción.
Así
y
es.
Creo que, o sea, que digamos que esta idea, porque era una idea que circulaba mucho, decir que era una cosa intangible, que no sucedía. Y a mí me parece que bueno, eso era un error.
Mira, sí sucedía. Es cuando me dicen a alguien, finalmente dejó de beber. Yo siempre me pregunto, ¿cuál es su siguiente obsesión? ¿Sí?
Claro.
Entonces, puede ser la computadora. La gente obsesiva tiene obsesiones y las transfiere de un lugar a otro. Yo creo que eso no ha cambiado. Lo que cambia es que generalmente nosotros, para hacer esto que hacemos en las computadoras, para estar en el mundo virtual, estamos aislados del mundo real. Y entonces, yo te puedo insultar por la red, pero no me viste la cara insultándote. Entonces me puedes ignorar.
A mí mucha gente me ha dicho que, en mi caso es el inverso, que me resisto a anclarme a las redes del mundo virtual, entonces me pierdo de contactos en el mundo real.
No.
Porque mucha gente, digamos, de los grupos en los que yo participo, y de hecho es parte ahorita la discusión que hay aquí, que si la gente de software libre participa de Facebook, o si participa de Twitter, o si de Second Life, y bueno, aquí hay una mezcla de educadores y gente de software libre de lo más curiosa. Pero sí, muchos, en realidad como las interacciones en mundo real suceden a las interacciones del mundo virtual, pues al perderme de esa parte del mundo virtual.
No, pero estás viéndolo mal. Las interacciones en el mundo real preceden a las del mundo virtual.
Depende cómo es construido.
Cuando suceden, ojo, ¿sí? O sea, como yo tengo una amiga que busca marido en internet. Uh-huh. Bueno, pero quién sabe qué va a encontrar.
Pero, por ejemplo, te puedo decir de este grupo, del grupo de EduSol. Yo he viajado bastante a través de contactos que me conocen de este grupo. Y se convierte de una interacción virtual
real. Sí, tú puedes ampliar tu mundo real a Exacto. través de este mundo, pero lo tienes que hacer real finalmente.
Claro.
¿Sí? O sea, yo por muchos años me he dedicado a estudiar la comunicación cara a cara. Prácticamente todo el trabajo que he hecho con el doctor Wolf ha sido a través...
No se refiere a mí, se refiere a mi padre.
Todo ese trabajo que yo he desarrollado con él es... Porque a nosotros lo que nos interesa es confrontar todo ese trabajo de redes que existe ahora, que son redes no voluntarias, con las redes cara a cara, donde yo colaboro con otro colega, y para esto, aunque estemos haciéndolo a través de mail casi siempre, es una gran emoción llegar a un congreso juntos y vernos en el congreso. O sea que yo de veras soy de las creyentes, a lo mejor soy una romántica, de que la comunicación virtual nunca va a sustituir a la comunicación cara a cara. No lo va a hacer. Siempre va a haber necesidad de la comunicación cara a cara. Las comunicaciones que se hacen porque, por ejemplo, alguien lee una publicación mía y me manda un correo, esas, si no llegan a concretarse en una comunicación cara a cara, se van deteriorando y desaparecen. A menos que uno diga, voy a ir a tal congreso y te veo allí. Entonces, esa ya funciona como una relación cara a cara.
O al menos tiene
promesa. Puede más, exacto. Puedes pensar que algún día va a continuar.
Uh-huh. Pero, Dios. Nada más para darle voz a los que andan por aquí quejándose.
Tienes una novia en internet.
No.
Es diferente de la que tienes en la vida.
Mi novia y mi esposa es presencial, por fortuna. Digamos, es que empieza a crearse un nuevo fenómeno de socialización por internet.
Es buenísimo, esa parte es buenísima.
Y hay, digamos, relaciones, o sea, la función yo creo que es una parte importante y que hay que tenerla, digamos, presente. Es decir, ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué yo uso esa relación?
Bueno, por eso decía yo que los contactos tienen una función. Y a veces esa función es estructural también. Es decir, si tu objetivo es conseguir amigos, métete a una red donde se consiguen amigos.
Pero precisamente ahorita en el IRC se iban mencionando, digamos que en este caso EduSol sí se define como una comunidad en línea, una comunidad en línea con objetivos académicos, una comunidad de aprendizaje, como decimos desde este otro lado. Y entonces los contactos que se van teniendo, o sea, si hay un core, o sea, si después de 5 años ya podemos ver que hay un core de personas que están presentes.
Claro.
Y que sí van teniendo relaciones que están o sea, que digamos estas relaciones están en función de su función.
Bueno, yo voy a decir algo terrible, ¿eh? Ya me imagino el día que se junten todos físicamente, va a ser como un orgasmo seguramente.
Es probable, pero
así normalmente lo es. O sea, yo te puedo decir que el momento que yo más espero del año es las 2 semanas que tengo de reunirme con 300,000 personas que participan en un grupo.
Así es. 300 ya es un grupo enorme.
Es un grupo muy grande.
Porque ya es difícil el contacto cara a cara.
Claro.
Pero sí, ya puedes decir que físicamente están ahí parados, perteneces.
Y lo interesante es que, digamos, se buscan espacios. Es común que de repente uno siga, por ejemplo, Rafael Bonifaz, yo no lo pude ver en el aeropuerto, pero él iba a estar de tránsito por la Ciudad de México, y dice, es que voy yo al congreso de Guadalajara, el que está en la playa, ¿cómo se llama?
Vallarta.
El de Vallarta. Entonces,
el de Guadalajara en la playa.
El punto es, digamos, o sea, lo interesante es que, digamos, lo que sostiene en este caso a esta comunidad, no estoy ampliando, digamos, a estas redes de digamos, de perfiles, ¿no? Es precisamente este objeto.
Ajá, es decir,
defines una actividad y este objeto es el que da cohesión. Y lo que intentan, o sea, lo que estoy intentando es darle voz a las personas que
sí,
se van diciendo así,
perfecto.
Que es, digamos, que no carece de sustancia, o sea, que te están leyendo como si las relaciones por internet, digamos, carecieran de sentido y de sustancia.
No, yo nunca dije eso.
No, yo no estoy diciendo que tú lo digas, digamos, o sea...
Estás diciendo que ella dice.
Exacto, estoy de abogado, entonces es una situación bastante incómoda, pero
No, o sea, pero tú haz la pregunta tal y como ellos la hacen.
Es que no es una pregunta, digamos, son una serie de comentarios, digamos, diciendo... Lo voy a intentar resumir, o sea, que la internet sí está creando nuevas maneras de interrelacionarse, y que es un poco lo que yo ya estaba diciendo.
Bueno, voy a corregir la literatura nada más. O sea, la expresión.
Sí.
Yo pienso que la internet está funcionando para contactar gentes, mantener relaciones que siguen siendo individuales, porque mira, yo puedo tener una relación con alguien en internet e imaginarme todo lo que necesito imaginarme para que emocionalmente me sienta satisfecha, pero el día que me pongo enfrente de esa persona, gran decepción. Entonces, no son completas, digamos que son a un nivel que mientras tú seas maduro y logres manejar el nivel de virtualidad que es la incompletitud, puedes llamarles relaciones, pero no son relaciones completas. Yo no puedo creer que viendo películas pornográficas en internet equivalga a hacer el amor con una persona que te gusta. ¿Ya me expliqué? Es una metáfora un poco drástica y extrema para decirte, bueno... ver pornografía no es lo mismo que hacer el amor. A ver si así sí se entiende.
Espero que todos tengan la experiencia de reconocerlo. Oye, hay varias personas que están comentando, bueno, particularmente Larry Lugo y José de Costa Rica, también lo estaba mencionando, Larry es de Venezuela, que, pues bueno, aunque siento que esto va un poco en otra línea de lo que tú estabas diciendo y se ancla más con la conferencia que tuvimos ayer, que acerca del uso de Facebook como herramienta adicional a comunicación, ellos dicen, pues en mi facultad lo manejamos para que...
Sí, mucha gente lo usa, sí, yo, no, o sea, no estoy en contra de eso, ¿no? Yo lo que dije es que a mí no me sirve, pero, o sea, sí puedo ver como, por ejemplo, un grupo de amigos están actualizados con fotos y todo lo que les pasa, y lo que he descubierto de las pocas personas que conozco que están en Facebook es que generalmente además tienen una relación presencial real o la han tenido en algún momento y entonces les facilita estar en Facebook. Generalmente se amplía, como decía yo, Facebook te permite entrar al túnel del tiempo. Porque tú pones tu perfil y te contacta un niño que fue a la primaria contigo. Que si lo ves en la realidad no lo quieres ver, pero a través de Facebook es muy fácil mantener la relación.
A mí eso es uno de los argumentos que más me dicen. Oye, es que me encontré con fulano que no había visto en 15 años. ¿Por qué no lo viste en 15 años? Tal vez porque no lo querías
ver.
Había pasado que encontraron, que se interrumpa así, gacho, pero el asunto es, yo también encontré con fulanos que no había visto en 15, en 20 años, pero porque no sabía dónde estaban. Acabo de reencontrarme con varios amigos que emigraron a Estados Unidos, otros se fueron a España, que pues claro, aunque hubiera hablado con sus padres,
entonces sirven como herramientas para dar con gente y para que el esfuerzo para encontrarte de algún modo con alguno de ellos sea menor.
Encontrarte.
Ajá. Pero no, o sea, una cosa es encontrarte con ellos y preguntar qué estás haciendo. Y otra cosa es verdaderamente reanudar una relación.
Invitarlos a comer a tu casa.
Claro, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, con el que vive en Estados Unidos ya no puedo, porque tiene ahí, obviamente, problemas legales, está encontrado por allá, pero está en eso, entonces no puede venir a México, bla, bla, bla. Pero el asunto yo creo que también tiene que ver mucho con la necesidad o el uso que tiene cada persona de la red, bien mencionado en la ponencia hace un momento, ¿no?
Es que todo depende del propósito que tú tienes para entrar. Todo depende de eso. Y de encontrar personas que tengan intereses consistentes con los tuyos.
Y tal vez yo creo que también tiene mucho que ver la intencionalidad, ¿no?
Por eso, porque, o sea, prácticamente todo es intencionalidad, ¿no? Yo siempre digo que cuando voy al mercado en el pueblo donde yo vivo, si voy en domingo es como entrar en el túnel del tiempo, porque siempre llega alguien un viejo que se ve mucho más viejo que yo, desde luego, que me toca el hombro y me dice, maestra. Y entonces yo quiero salir corriendo. Entonces, ya nunca voy al mercado en domingo. Es lo mismo en internet, ¿sí? Si no quiero que eso me pase, no me meto a Facebook, claro, no me expongo, ¿sí? Porque no es mi interés.
Bueno, sí, de nuevo, este es un grupo de educadores, menciona Lucía Osuna, que la idea de la utilización que le den a las herramientas, Sofía, que se ponen en función las buenas prácticas y una educación a los usuarios.
Sí, eso va a suceder. Yo estoy segura que eso va a suceder con el tiempo. O sea, la educación, este es un aprendizaje tácito, porque es un tipo de aprendizaje que no se hace porque uno quiere, sino que se hace en la práctica. Y que sí, en algún momento va a haber un equilibrio donde sea factible estar expuesto en la red y que la gente respete tu espacio personal.
Okay. Creo que están demasiado cerca los dos micrófonos. Sí, ahí van a empezar a experimentar.
¿Tenemos algo más?
No, yo estoy confundido con el posicionamiento de Mariel, ¿no? Nada más es una nota para que me escuchen el stream, ¿no? No entiendo qué está apoyando, así que si lo puede clarificar, sería mejor.
Está interesante.
Dice el micrófono apagado en la otra parte.
Sí, eso es bueno, para que la otra parte no...
Yo creo que deberíamos ir a sedes a ver si hay... Si ya se pusieron al tanto y hay preguntas.
A ver, pues vamos en... vamos en un orden diferente. Ahora comenzamos por Colombia. Veo que ahí está Jimmy. Jimmy, ¿tienes algo que apuntar?
Sí, estamos discutiendo la posibilidad de
te escuchamos muy viciado. O muy viciado. No sé si vicioso o viciado.
No, viciado.
No, así es él.
Es vicioso.
Cuesta trabajo entenderte. Incluso me atrevo a decir, Jimmy, que posiblemente si escribes y yo leo lo que quieres comentar.
No creo que pueda escribir tan rápido. Pero si alguna cosa, ¿por qué no pasas? Pasarse a otra pregunta y yo escribo.
Que pases otra pregunta y él va a
escribir. Okay, entonces pasamos con la gente de Nicaragua, por favor. ¿Tienen algo que comentar?
Que baja la resolución, ¿no?
Sí, se conectó bastante lento. Nicaragua, ¿tenemos algún comentario por parte de ustedes? Bien. De ciencias políticas.
Hola, buenas. Sí, estaba pensando sobre los argumentos que daba la ponente y sobre los argumentos que me daba precisamente Alejandro cuando yo he estado bajo su tutoría individual, ¿no? Bajo su tutela durante 2 años. Y él me decía que muchas veces en las redes, bueno, en internet y todas las la interacción que nosotros generamos a través de ella, se gana muchísimo más de lo que uno puede perder, y el usuario es una muestra de ello, ¿no? En realidad no creo que nos lleguemos a ver alguna vez nosotros con la mayoría de los compañeros que nos siguen. Si acaso, bueno, nosotros porque somos el núcleo, pero y yo estoy enfrente, ¿no? A 50 metros. Pero me parece que lo que me comentaba Alejandro de Centro era muy acertado. En realidad, puede que nunca nos veamos presencialmente, pero a través de internet nosotros sí hemos generado amistades, hemos generado contactos, y es muy complicado que nos lleguemos a ver, ¿no? Igual, bueno, me imagino que una a través de ella y sucede lo mismo. Y yo creo que, bueno, sí se empieza como a reestructurar muchas veces algunas partes de teoría que estaban, más bien tenían base con la interacción cara a cara, ¿no? Entonces, tal vez sea un poco, digamos, es momento, ¿no?, de empezar a generar nuevas investigaciones, como las que precisamente Alejandro se ha desarrollado para el doctorado, como algunas que, bueno, yo he empezado como a ver, empezar a generar, ¿no? Entonces, no sé, bueno, sería mi comentario al respecto, nada más.
Estoy de acuerdo con él.
Creo que no te escucho.
No, pues yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es muy difícil que se logre. No sé qué te puedo decir. Si tú piensas, sí, es verdad que es más lo que ganas que lo que pierdes, pero no ganas todo.
Bueno, eso es verdad, ¿no? Sí, pero ya no es necesario que estemos todos físicamente, aunque bueno, todo supongo que sería interacción cara a cara, así es a lo que se refiere. Sin embargo, hay veces que, dependiendo de la finalidad y del contexto, no es necesario que lleguemos a todo, a veces, ¿no? No sé.
Bien, es que parece ser que no hay punto de discusión.
Es justo lo que yo dije, de acuerdo a la finalidad, es el logro del objetivo que uno se propone.
Ok, bueno, ese era el comentario de aquí de Política.
Insiste Larry Lugo en lo de ayer. En la Facultad de Agronomía de Luz, donde laboro, nos vimos prácticamente forzados a usar Facebook para comunicarnos con nuestros alumnos, a pesar de que existe un portal institucional. La facultad tiene el suyo y en mi caso manejo uno específico para mis asignaturas. Facebook nos derrotó a todos y en estos momentos el canal oficial de la facultad es Facebook. Pues sí, es lo que pasa porque es un...
Porque esa red promueve la comunicación.
Y porque es el canal que ya ha ganado preferencia, volviendo a lo que decías.
Bueno, porque además puede que sea más rápido, puede que tengan más espacio.
Y que hay motivaciones adicionales.
Así es.
Puede que hasta el diseño sea mejor, porque luego vemos nuestros portales institucionales y no nos gusta.
Y a veces da mucha flojera verlos.
A ver, tengo aquí ya... bueno, en Colombia me dicen que se les detuvo el servidor y están reviviendo su comunicación.
Yo creo que a Colombia le conviene más conectarse por FUJOGG que
Sí, han tenido varios problemas para seguirnos. Sé que su equipo de videoconferencias es nuevo.
Debería funcionar muy bien.
Sí, bueno, sí.
Está un poquito mejor la discusión aquí en el...
Bueno, y es que volviendo a eso también siempre es mejor la discusión cuando se puede no tener que mediar con puntos.
No, está prendido, tiene
poquito.
Está prendido.
Está lejos.
¿Ahora sí me escuchas, Gunnar?
A ver, dile que sí, porque no tengo voz.
Sí, dinos.
¿Sí me escuchan?
Sí.
Sí.
Ah, ok. Sí, lo que pasa es que definitivamente no puedo escribir tan rápido.
Ya escuchamos.
Con respecto, no sé si me puedan escuchar bien, voy a tratar de sacar mi idea por acá. Estábamos hablando de cómo las redes sociales en cierta medida generan en las personas, en los participantes, altos grados de dependencia, angustia y ansiedad. Particularmente el caso de Facebook. Directamente los usuarios se ven en la penosa necesidad de estar atados directamente al escenario virtual, solamente ansiosos que algunos de los mensajes que rápidamente pasan por sus pantallas sean dirigidos a ellos. Y a esa conclusión que después de un conjunto de situaciones acá en mi universidad, en la cual, como expresaba hace un momento, el 75% aproximadamente de nuestros estudiantes olvidan sus nombres de usuario y contraseñas de los múltiples servicios de Internet que presta la universidad. Nos causó curiosidad ver cómo esas personas se olvidaron nombres de usuario y contraseñas. Sin embargo, al hacer la pregunta de cuántos de ellos olvidaron sus nombres de usuario y contraseñas en Facebook o en otra red social, nos llevamos a sorpresa que ninguno las solucionó. Esto nos causa cierta curiosidad. Hay algunas redes sociales particularmente que son netamente ociosas, y a veces lo hablábamos en las notas con Gura acerca de qué era importante era pertenecer a una red social que básicamente es ociosa. Obviamente la verdad que llega al punto de sí mismos como usuarios de redes sociales.
Jimmy, no se te entiende. No se
Jimmy está cumpliendo su función de ser escuchado, así que
vamos a hacer alrededor de ello, sea el ocio, la diversión, perder nuestro tiempo, hacer proyectos, investigar, hacer ciencia. Básicamente las redes sociales terminan desordenando de una u otra manera a los usuarios. No sé ustedes cómo lo ven, cómo lo piensan, si realmente las redes sociales requieren de una orientación previa al usuario, decirle para qué le puede servir y realmente qué puede hacer y construir con ellas.
¿Ya sirve el micrófono? ¿Me escuchas?
Ya no se escucha.
Sí, te escucho.
Mira, yo creo que sí tienes toda la razón. Si uno inicia una red por hacer una fantasía de lo que se puede hacer, debería de poner cuál es el propósito de la red y qué puede conseguir la gente haciendo contacto con esa red. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En la ciencia, por ejemplo, uno está en las redes que generalmente corresponden al nivel de expertez que tiene uno. Entonces, si yo llevo 30 años estudiando a los científicos, no me interesa estar en redes donde no se estudia a los científicos, y voluntariamente me inscribo a esas redes. Las redes virtuales como Facebook, pues es una mezcla tan grande que yo no realmente no puedo tomar sentido de lo que puede servir Facebook si no fuera. Yo me lo imagino que es como para mantener mi grupo de amigos en todo el mundo, que de todas maneras lo hago por internet, por el correo electrónico, o que muchas veces invito a mi casa, ¿no? Yo, para mí eso me parecería insustituible. Por otro lado, si yo expongo mi vida privada en Facebook, muchísima gente tiene acceso a ella, y yo, eso sí, soy una persona con mucha conciencia de mi vida privada. Entonces, todo depende lo que uno quiere conseguir en internet. Si yo soy actriz y quiero que todo el mundo sepa cuál es mi marido actual, pues me pongo en Facebook para que todo el mundo vea que este año cambié de marido. Pero yo no le veo otro sentido a Facebook.
Y a mí me llama la atención que
digo, habiendo tantos proveedores o tantos servicios de este tipo, se le ponga tanto énfasis especialmente a Facebook? Digo, sí es de los que más ha crecido, pero no creo que sea, digo, y no, incluso me sorprende que aquí no hayan mencionado siquiera cosas como el Twitter. Que tiene otro,
bueno, lo que pasa otra es dinámica. Que yo he recibido muchas invitaciones a entrar a Facebook.
Sí, yo también.
Y todas las rechazo, yo, desgraciadamente.
O sea, lo que tuve que hacer, y te puede convenir eso, es crear un perfil en Facebook, convencer al perfil de que no me manden notificaciones ante nada, y como fotografía mía puse, no uso esto, considero que es una pérdida de tiempo. Y de ese modo dejé de oír de ellos.
Bueno, pero es que tampoco quiero ser agresiva.
No eres agresiva contra tus amigos, eres agresiva contra el uso de una plataforma que no te gusta.
Yo simplemente actúo como que el mail no llegó. De hecho, en mi filtro puse Facebook a la basura.
Sí.
También es una opción.
Sí.
Bueno, pero en realidad, digo, con que me disculpen nuestros opinadores de la Internet, es para qué una universidad requiere un Facebook. Esa es la pregunta, en realidad. Porque, digamos, he estado discutiendo,
bueno,
si lo usan o no.
Bueno, es que yo lo dije, cuando la estructura de la red no promueve la comunicación, o transformas la red, o haces otra. Y tú te comunicas, porque sí, lo que sí existe es la necesidad de establecer los
contactos. Sí, ahí estoy de acuerdo, pero digamos, el punto es, Larry Lugo sostiene que su universidad se vio obligada, así, lo subraya, obligada. Yo le decía...
Quiere decir que están muy mal en tecnología.
Que me disculpe, pero fue más bien que no buscaron otras opciones para hacer comunicaciones efectivas. Y entonces lo paso al terreno, digamos, como el objeto de este encuentro, que es, digamos... La pregunta de cómo hacemos para que una comunidad se comunique efectivamente, que tiene que ver con lo que nos exponías.
Y sabes,
establecer muy claro el propósito. Es que si el propósito no es claro, no vas a enganchar a nadie.
Yo ahí quiero agregar algo al punto que está impulsando tanto Larry Lugo. Que, pues bueno, una cosa es, por un lado, ¿cuál es tu motivación de tomar a Facebook como el medio primario de tu facultad? Ok, puede ser válido, inválido, lo podemos discutir, lo que sea. Pero además está el peligro de hacerlo, porque, bueno, hablar de dejar todos los datos de comunicación entre un alumno y su profesor, entre grupos de profesores, entre grupos de alumnos y demás, en manos de una plataforma completamente propietaria, que además dicen expresamente sus términos de servicio que toda la comunicación mediada por ellos es propiedad de ellos y la pueden explotar como ellos quieran.
Todas las universidades.
Eso es peligroso, es muy peligroso poner
ahí.
Es
la realidad, la ciencia también es así. Uh-huh. Yo escribo un artículo, lo publico en un journal que le pertenece a Springer y mi artículo le pertenece a Springer.
Pero es
y
diferente.
Si yo lo quiero regalar, no puedo, es ilegal.
Claro, pero es diferente, yo creo, y siento que es un gradiente muy importante, decir, bueno, tú estás consciente de que una idea redondeada, completa, un artículo, es propiedad del publicador, y punto. Pero en el momento en que eso se empieza a usar para las comunicaciones diarias relativas a tu curso académico por una universidad, como alumno o como maestro, y ahí se empiezan a mover cosas que no tienen por qué ser propiedad más que del emisor y del destinatario, ya es un terreno complicado.
Es algo que yo he discutido muchísimo y que inclusive yo realmente mi fantasía grandísima es que, por ejemplo, el informe científico se convierta en open access. Yo quiero ver el día que eso pase. Voy a hacer una fiesta el día que eso pase.
Y bueno, se va avanzando hacia allá. Digo, aquí hemos tenido gente que nos habla, por ejemplo, de Archive o de... ¿Cómo se llamaba el que nos presentaron de bibliotecas?
Lo que llaman el Gold Open Access, ¿no? Uh-huh. Que es ya con arbitraje, uh-huh, que es confiable el arbitraje, sí, que el formato es algo ya acordado entre los científicos. Yo creo que los científicos son una comunidad que tiene consensos muy fuertes y que sí se va a lograr en cuanto a las instituciones lo permitan, porque realmente es la evaluación institucional la que está frenando el open access.
Ok. Bueno, pues veo que la discusión sigue viva, pero sí, ya estamos sobre el tiempo. Y pues bueno, sé que Sofía vino aquí con el tiempo un tanto justo, tiene que...
Tengo otra conferencia. Sí. No es broma.
Entonces,
al 11:45 tengo que estar en otra conferencia.
Bueno.
Y yo promoví, así es que...
Pues mira, de lo que tenemos aquí en línea, la gente te agradece mucho tu participación, nosotros también. La conferencia.
Si lo podemos hacer en mi casa, desde mi casa,
claro que sí.
Cuenten conmigo yo todas las veces que quieran.
Me comprometo a ayudarte para que eso se pueda hacer. Y bueno, la conferencia la vamos a poner en línea. Supongo no tendrás, ¿cómo se llama? Ninguna objeción a que sea bajo licencia Creative Commons con atribución.
No, desde luego.
Perfecto. Y pues bueno, eso es, les pedimos nuevamente que nos den unos minutos para agradecer, despedir a Sofía como se debe y montar lo necesario para la conferencia que tenemos con Dolors Reig de España, es de Barcelona, ¿verdad?
Uh-huh.
Ok, y pues bueno, pido mis 5 minutos de...